amén. Muy bien, hermanos. Quisiera hoy en este día, en esta noche, empezar a un nuevo serie. Concierne la adoración. ¿Qué es la adoración? Este tema para mí es un tema muy cerca a mi corazón. Ya sé de que por ya algún tiempo poder desde pequeño oír las alabanzas, conocer las alabanzas, cantar de los himnarios y después ir progresando. Me acuerdo también cuando nos introducieron cánticos de Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado, y seguimos progresando, y ahora cantos inspirados por otros hombres y mujeres de Dios. Pero la adoración es más allá que un cántico. La adoración es más que cantar. Aunque la adoración puede empezar con un cántico, la adoración verdadera no termina allí. La adoración íntima con Dios solo puede crear un cristiano radical. La adoración íntimo con Dios crea en nosotros transformación. La adoración crea en nosotros como creyentes, nos crea en acción, no solamente palabras, sino acción de nuestras palabras. Vivir lo que se canta. Y si verdaderamente nosotros como iglesia queremos alcanzar nuestra comunidad como la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, va a haber momentos que verdaderamente tenemos que aprender cómo crear un balance saludable entre la predicación de la palabra y la adoración. La adoración es importante tanto como la palabra y la predicación de la palabra, aún en nuestros cultos, en nuestros servicios, y necesitamos tener un balance para poder seguir progresando y para poder seguir alcanzando nuestra comunidad. Alguien dijo en alguna ocasión, la adoración es una ala y la predicación de la palabra es la segunda ala que sigue trabajando juntos a fin de que la iglesia siga progresando en tiempo. La predicación de la palabra y la adoración siempre van juntos. Si usted puede escudriñar la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuando hay proclamación de la palabra del Señor, la respuesta del pueblo o la respuesta del hombre o de la mujer es en adoración. Palabra y adoración siempre van juntos. Sí, para poder alcanzar y seguir funcionando como la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, tenemos que crear ese balance saludable. Uno de los ilustraciones más preciosos de adoración, y podemos ver en todos los libros de la Biblia momentos y ilustraciones y historias de adoración. Pero uno de los más preciosos cuadros que podemos ver en las Escrituras fue cuando la mujer que algunos le habían puesto por pecadora, algunos la habían determinado una mujer prostituta, llegó a los pies de Jesús y le adoró. Y usando su vida como ejemplo, quisiéramos explorar en esta noche a través de la palabra los diferentes etapas de la adoración. Quisiera, al tomar este tiempo a través de estas semanas, poder entender qué es lo que significa ser un adorador del Dios Todopoderoso. En Juan capítulo 4, versículo 23, y para poder entender el texto completo, miramos a Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana. Ellos están teniendo una plática. Están hablando acerca de agua y acerca de lo espiritual. Al final de saber que Jesús es profeta, al saber que Jesús ya le había sacado sus garras, sus trapos sucios, si podemos decirlo de esa manera, al saber de que esta mujer ya tenía 5 maridos, intenta ella cambiar el tema un poco y empieza a hablar de la adoración. Y ella en el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Vosotros, hablando del judío, es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le responde en el siguiente versículo, diciendo que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén vamos a adorar al Padre. Y en el 22 Jesús hace una declaración muy importante, y lo podemos aplicar a la iglesia de hoy. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. El adorar a Dios es algo tan precioso, tan íntimo, que es importante que el creyente que lo está practicando entienda lo que está haciendo. Dice: no adoras lo que no sabéis. Dice: nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora puedo tomar de allí la importancia de la adoración. Jesús denota la importancia de la adoración en ese versículo al decir que adoramos a Dios por nuestra salvación, porque es lo que tú y yo no podíamos proveer. Usted y yo no podíamos proveer nuestra propia salvación. Los animalitos no podían proveer nuestra salvación completa, pero vino el Cordero de Dios y vivió una vida perfecta, y Él fue a la cruz siendo inocente, muriendo por la paga de nuestros pecados, Y todo aquel que cree en el nombre de Jesús y en el acto precioso de la cruz será salvo. El adorador ha aprendido a adorar por su salvación. El 23 es clave porque Jesús responde y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. No noten algo aquí. Porque también el Padre tales adoradores ¿qué? Eso es, para mí es interesante. Porque en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos la importancia de buscar a Dios. Salmos están llenos de buscar a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó. Pero ahora hemos llegado al punto en la Escritura donde Dios viene a buscar. Aquellos que le adoran. Miramos Dios actuando en aquellos o buscando a aquellos que le buscan a Él. Dios va y busca a aquellos que le buscan. 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario. Esa palabra necesario lo sacamos de necesidad. Crea en el creyente al responder a nuestra salvación o al Dios de nuestra salvación. La necesidad de adorar a Dios. ¿Me están entendiendo? Tenemos muchas necesidades como seres humanos. Necesidad de comer, tomar agua, necesidad de trabajar y otras necesidades. Pero hablando del espíritu, dice la escritura que es necesario para el creyente, para que ha aprendido a vivir en el espíritu, adorar en el espíritu, y en verdad es necesario, es una necesidad de que aprendamos la importancia de la adoración, el entender por qué adoramos y en qué o a quién adoramos. Y la mujer contestó: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús respondiendo le dijo: yo soy. Y desde ese momento en adelante hubo una transformación genuina en la vida de esa persona, de esa mujer, que cuando ella se fue de la presencia de Jesucristo, ella salió una mujer transformada. La adoración nos transforma. Cuando hemos adorado en espíritu y en verdad, tenemos que salir transformados. Tenemos que salir no iguales a cómo entramos. Si usted quiere saber si hemos adorado en espíritu y en verdad, busca o entienda cómo entró y cómo sale. Si sale de la misma manera que entró o peor, no ha habido transformación. Y si no ha habido transformación, no ha habido adoración. Porque la adoración produce transformación. Creo que entiendan verdaderamente lo que es adoración. En contraste con lo que es alabanza. Muchas veces mezclamos las dos y decimos alabanza y adoración. La alabanza o el alabar, en simples palabras, sin usar el hebreo ni el griego, es hablar de Él. Proclamar de su grandeza, sus misericordias. Es hablar con alguien más acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es alabanza. Tú lo alabas, lo exaltas en tu vida, lo engrandeces. La adoración es algo más íntimo, porque la adoración es hablar con Él. Y ahora noten la diferencia. Porque todos podemos venir a la iglesia y alabar, pero no todos pueden adorar. La adoración habla de una intimidad. La alabanza habla de un Dios, muchas de las veces, lejano. Grande es el Dios, creador de los cielos y de la tierra, un Dios lejano, pero la adoración habla de un Dios que está cerca. Un Dios con que yo tengo acceso de hablar con Él. Tengo el privilegio en mi alabanza de hablar de Él, pero en mi adoración tengo la oportunidad de hablar con Él. Ahora vamos al texto principal en Lucas capítulo 7. Nos enseña esta historia dos tipos de adoradores que encontramos. Dos tipos de adoradores que hay. Versículos 36
con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero darles otra versión de la historia en Marcos capítulo 14. Dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es cierto, os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios, siendo Dios, Él no necesita, no tiene ninguna necesidad de nadie ni de nada. Pero vemos en las escrituras que el hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y en toda la Biblia miramos Dios en forma de hombre. Él es hombre de guerra, Él es el Padre eternal, y miramos que no hay equivocación de que Dios no es mujer, no es otro tipo de Dios. Dios es Dios en forma de hombre, y la imagen de la creación de Dios en la humanidad, o el hombre, fue creado a su imagen. El hombre es la gloria de su creación. Como cualquier hombre que recibe alabo, si usted empieza a alabar a un hombre, él mismo se empieza a hincharse. Si la esposa empieza a hablar de su esposo, que él es fuerte, él empieza a estirar sus muslos, aunque le duela. Cuando empezamos a exaltar a Dios, cuando empezamos a alabar a Dios, cuando empezamos a hablar de que Él es bueno y su misericordia es para siempre, empezamos a honrarle como creador de los cielos y de la tierra, y le damos gloria y honra, Él empieza a revelarse aún más a nuestras vidas. Dios es un Dios que habla. Cuando Él crea, Él habla. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y lo que demanda del hombre es que cuando nosotros le adoremos o le alabemos, Él no solamente quiere que pensemos en la adoración, Él quiere que lo confesemos con nuestra boca. Hay poder en la confesión, en confesar alabanzas. Él sabe que le amamos, pero Él quiere oír que le amamos. El salmista dijo en el Salmo 34, versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. Ahora, para mí eso crea confusión. Porque ¿cómo es que yo puedo engrandecer a un Dios que ya está grande? ¿Cómo puedo ser más grande a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, el Dios de toda la creación? Y la verdad es de que yo no lo puedo hacer más grande en el universo, pero al exaltar y alabarle, yo lo puedo engrandecer en mi vida. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si tú quieres recibir lo que Dios tiene para ti, es que tenemos que salirnos de nuestro confortamiento, de nuestra zona de comodidad, y alabarle con todo lo que tenemos. Me acuerdo yo cuando crecía en la escuela dominical, me enseñaron un canto de alabanza a Dios que habla de los árboles. Los árboles se mecen, se mecen, se mecen. Los árboles se mecen para Dios. No sé si se lo sabe. Las flores se inclinan. Las estrellitas brillan. Los pajaritos vuelan para el Señor. Y luego al final los niñitos cantan, cantan y cantan y cantan. Toda la creación engrandece a Jehová en su vida. Cuando el pajarito vuela, él vuela para el Señor. Cuando las flores se inclinan y se postran delante del Señor. Cuando los árboles se mecen por el viento, están alabando a Dios en todo lo que ellos, en su capacidad. Cuando el hombre y la mujer ha aprendido que es necesario, el adorador ha aprendido que es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad, le entrega todo, no poquito. No lo entrega con medida, sino se entrega sin medida. En Marcos capítulo 14 la historia dice que cuando llegó la mujer a los pies de Jesús, dice que quebró el vaso. Esto para mí significa que al quebrarlo ya no tenía ningún otro lugar en donde poner lo que sobraba. Porque cuando se le da a Dios, se le da todo y nunca se guarda para que sobre. Y tampoco se le da a Dios lo que sobra. Cuando adoramos a Dios, y aquel que ha aprendido a adorar en espíritu y en verdad, aquel que ha sabido que es necesario adorar, ha aprendido que se adora a Dios sin contenerse.
Y mira a esta mujer, pecadora. Yo estoy seguro que no fue invitada a la cena, pero se metió. Yo no sé cómo se metió, pero miró, creo yo, que una puerta abierta. Y fue hasta el maestro. Ahora, creo que entienden la actitud de los discípulos, o de Simón, o los fariseos que estaban allí. Ellos sabían. Ya se habían acostumbrado de tener a Jesús en su presencia. Ya habían estado con Él por algún tiempo ya. Ya habían vivido con Él. Ya habían comido con Él. Habían viajado con Él. Habían ministrado juntamente con Él. Así que Jesús ya era alguien parte de la familia. Era alguien que ya se habían acostumbrado. Yo al leer la escritura, al ver entrar los discípulos, creo yo que se pelearon por la mejor silla. Porque usted sabe que en la casa hay una silla que todos quieren sentarse allí, pero no hay lugar para todos. Se pelearon por la mejor silla y se sentaron y tal vez le dijeron a Jesús: Jesús, por ahí búscate un bote para que. Ya era parte de la familia Jesús. Ya no era un huésped invitado especial. Ya se habían acostumbrado a tener a Jesús allí. Cuando llega un invitado especial a la casa, tradicionalmente se saca los platos mejores. Se saca los mejores cosas para poder atender al invitado. Pero ya cuando comemos, ya solo la familia, cuando no hay ningún invitado, hasta sacamos los platos de papel desechables. Creo yo que Simón Pedro había sacado los desechables allí. Ya se habían acostumbrado de tener a Jesús. Usted sabe que el que busca a Jehová con todo su corazón será hallado. Dios permite que nosotros dictamos qué tanto le busquemos. Que tanto le adoremos. Dios nos permite escoger cuándo y a qué hora y qué tanto tiempo le vamos a adorar. Dios permite que sea nuestro esfuerzo de buscarle a Él. Primero, Él quiere buscar nuestro esfuerzo, nuestra importancia. Él quiere saber. Porque usted sabe que Dios no abre hasta que tú toques. Dios no provee hasta que tú hables. Y Él deja que nosotros seamos los que vamos a empezar a buscarle. Dios dice, si tú no preguntas, yo no te voy a contestar. Pero también Dios dice, pruébame. Entonces yo abriré las compuertas del cielo y te mandaré y enviaré bendición que tú no puedes contener. Dios busca el que le adora en espíritu y en verdad. Eso me indica a mí que Dios no está buscando aquel que está buscando una promoción propia. Sino Dios está buscando aquel que busca la presencia de Dios. Pero a veces se nos olvida que nosotros le servimos a Dios. Dios no nos sirve a nosotros. Y en la adoración Ahí estamos, esperando que Dios nos sirva, sin entender que la adoración es para que tú le sirves a Él. Y ahí estamos, masticando chicle, aburridos, mirando alrededor, aquel que entró, aquel que no ha llegado, ¿a qué hora van a terminar? Y ese canto lo cantaron el domingo pasado. Y a veces hemos llegado a decir, pues, ¿sabe que la adoración de esta mañana como que no me hizo nada? La adoración no es para que te haga nada. La adoración es para que tú hagas para el Señor. Eso es lo que es la adoración. Es que no me gustan esos cantos. Ese canto no me gusta. Ese tipo de música no me gusta. ¿Pero quién te dijo que era para ti? Es para Dios. No es para ti. El problema es de que Jesús se ha sido común y corriente para nosotros, que llegamos a la iglesia como una rutina, y cuando es tiempo de adorar a Dios sacamos los platos desechables. Porque ya Cristo no es un huésped de honor, sino el que viene a predicar es el invitado especial. Muchas iglesias buscan entretenimiento y compran entretenimiento. Traen personas de fulano de tal y del otro lado del mundo para que venga y nos cante un canto. Hermano, el canto no es para ti, ni es para mí. El canto es para Dios. Hemos tenido que buscar personas que nos dirigen en la alabanza y en la adoración. Hemos tenido que entrenar personas que nos lleven a la presencia del Señor, cuando tú y yo podemos ir sin Él. Y así estaban los fariseos. Simón Pedro. Ya no buscaban la presencia del Señor, sino que ya era algo común y corriente. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová. Dios está buscando a aquel que le busca a Él. No aquel que está buscando promoción. Saúl fue rechazado porque él estaba buscando promoción propia y no estaba buscando la presencia del Señor. Pero encontré a alguien, dijo Dios, allá en el anonimato, allá en el desierto, allá donde nadie lo está mirando, pero empieza a elevar alabanzas a mí. Y se emociona tanto que tanto es su alabanza que tal vez el cántico no es suficiente, el arpa no es suficiente, y empieza a danzar delante de mi presencia, empieza a remolinear. No haya cómo agradar, no haya cómo agradarme, sino empieza a entregar todo lo que Él es. Y halló David, aquel que fue hallado conforme al corazón de Dios porque le buscaba. Saúl fue rechazado porque él buscaba promoción propia en vez de la presencia del Señor. Y sabe que Saúl fue reemplazado. Yo quiero que usted y yo sepamos en esta noche, podemos ser reemplazados. Dijo Jesús: si ustedes no adoran, las piedras van a adorar. Podemos ser reemplazados. ¿Qué buscas? Cuando venimos a la iglesia, ¿qué buscas tú?
Lo que tú buscas o lo que tú persigues es lo que tú adoras. Y antes de perseguir a algo que tú adoras, asegúrate que es suficiente para ser tu Dios. Porque lo que tú buscas, lo que tú persigues, llega a ser tu Dios. Busca la presencia del Señor. Como David decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? Jehová es fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, no estaré, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo, o que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y ya no te tengo que preguntar, ¿vas a ir a la iglesia? ¿Cómo que voy a ir? Es todo lo que yo tengo. That's all I have to do. Ya es hora de ir a la, yo ya estoy en el carro, vámonos. Es todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Buscar a Jehová. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, y ten misericordia. Y responde, Dios busca a aquellos que le buscan. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios mío eres tú, decía el salmista David, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. No cesemos de buscar a Dios, sino que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Muchas veces hemos llegado a pensar que ya conocemos a Dios. Y cuando hemos llegado a pensar que ya conocemos a Dios, ya no buscamos lo que pensamos que ya tenemos, porque ya está aquí. Nosotros no busquemos, cuando venimos a la iglesia, a que nos conmuevan. No busquemos ser movidos, sino buscamos mover los cielos. No busquemos recibir una bendición, sino hemos llegado para bendecir el nombre de Jehová. La adoración no es un sentimiento, es una manera de vivir. El problema es de que ya nos acostumbramos. Hemos puesto schedules con Dios. Y de esta hora a esta hora es para adorarle. Como un matrimonio que ha perdido el fuego. Hacemos una cita para con Dios. Ya no somos impresionados con nuestro Salvador. Y los discípulos luchaban con la misma cosa. Recuerdan que habían dejado sus trabajos. Había dejado sus familias para seguir a Dios. No estaban preguntándole qué vamos a comer. No le estaban preguntando a qué hora vamos a dormir, sino habían dejado todo para seguir a Cristo. Pero en este momento estaban ya acostumbrados. It's no big deal. La misma cosa. Mismo domingo. Lo mismo. Domingo tras domingo, lo mismo miércoles tras miércoles, y nos envolvemos en estar tan ocupados para Dios, y otros se envuelven en estar en la obra de Dios sin buscar a Dios de la obra, y todo ha llegado como una rutina. La costumbre de aquel los tiempos, y Jesús no lo dice en la escritura, era de recibir al huésped, de recibir al invitado especial con un beso en la puerta, esperar a que llegase el invitado y a contestar la puerta, abrir la puerta y a recibirlo con un beso. Era costumbre en aquellos entonces de lavarle los pies a los invitados. Era costumbre en aquel entonces de ungir la cabeza de los invitados con aceite perfumado. Cristo le dijo a Simón Pedro: tú no has hecho ninguna de estas cosas, pero ella, puede haber dicho el Señor, no sé ni cómo entró, ni a qué horas llegó, ni por dónde entró, pero no ha cesado de hacer estas cosas. Y en Lucas capítulo 7 miramos dos tipos de adoradores, dos personas o dos tipos de personas que miramos en la iglesia de hoy. Simón el fariseo era un líder religioso. Estaba tan acostumbrado a las cosas de Dios que no tenía ninguna emoción. No tenía ninguna emoción en su cara al recibir a Jesús. No tenía agua para lavarle los pies a Jesús. No lo recibió con un beso ni aceite. No había sacrificado nada. En pocas palabras, había tratado a Jesús sin respeto, sin darle estima. Jesús era ordinario, ya era parte de todos, la familia. Ya no tenían emoción de poder tener el Salvador, el Mesías en su casa. Era aquella persona que Jesús dijo en la historia que se le había perdonado poco. Y porque se le había perdonado poco, poco amaba. En contraste con la mujer pecadora, una prostituta, dice la palabra del Señor que lloró los pies de Jesús. Marcos dice que ungió su cabeza. El ungir la cabeza estaba reconociendo su autoridad. Le lavó los pies, le besó los pies y derramó perfume sobre sus pies. Al ungir sus pies estaba profetizando de su victoria que Cristo iba a tener sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús dijo: me ha preparado para el entierro. Cuando yo veo a esta mujer y al leer las escrituras, dice la palabra que con su pelo. ¿Sabe usted que la palabra dice que la gloria de la mujer es su pelo? Ella dijo: a lavarle los pies con su pelo, ¿sabe lo que estaba diciendo? Yo dejo mi gloria para adorar su gloria. Yo dejo mi gloria para darle gloria al que merece toda la gloria. Y ella había reconocido su autoridad, reconocido su victoria, y al hacer esto, ella estaba dándole gloria. Su pelo, cuidado con el pelo de la mujer, no se lo toques. Pero ella había dejado su gloria, así como Jesús dejó su gloria para humillarse delante de nosotros y delante de todo ser humano. Fue humillado, fue crucificado para perdonar nuestros pecados. Y esta mujer aprendió a amar mucho, porque mucho se le había perdonado. Había sacrificado. Dice, lo que ella dio en ese día fue lo que es, lo que equivale un
año de trabajo. Y no lo abrió con la tapa, sino dice la palabra del Señor que lo rompió. No se detuvo. Ella sabía que tenía que usar todo el perfume y entregar todo, porque ella se le había perdonado mucho, dice la palabra del Señor. Y pronto llegamos a la conclusión. Simón, como un pecador de alta clase, un high class sinner, que tenía el mismo problema que la mujer, la mujer que tenía el mismo problema que Simón, solo uno se humilló delante de los pies de Jesús. La mujer que debía mucho más, pero los dos debían. Quiero darles rápidamente tres cosas del verdadero adoración, o la adoración verdadero. Número uno, la adoración verdadero es la revelación de su amor. La adoración empieza cuando Dios se revela su amor a nosotros. Cristo dijo que el judío adora a Dios por su salvación. Y aunque algunos de ellos no han conocido al Mesías como su Salvador, esperan aquel día que llegará el Mesías para salvarlo. Pero ellos adoran en su salvación porque Dios ha revelado su amor. La revelación de su amor es lo que nos atrae a Cristo. Al saber que Dios amó al mundo, que dio su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes que el pecado entrase al mundo, solamente era Adán y Eva que estaban acercándose a Dios. Pero ahora el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él a través de su amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Efesios capítulo 3 versículos 14 hasta el 19 nos habla de ese amor que el Señor se ha revelado a nosotros en su amor. Si no has conocido ese amor, si Dios no ha revelado ese amor, pídaselo. En Lucas 7:47, en el texto, no estaba hablando Jesús de nuestra capacidad de pecar, sino Jesús estaba hablando de nuestra capacidad de entender su amor y recibir su perdón. Adoramos porque Dios ha revelado su amor para con nosotros, y por eso adoramos al Señor. Número dos, adoramos como respuesta de nuestro corazón. Después de recibir la revelación del amor de Dios, hay una respuesta. Esta mujer respondió en adoración. Simón Pedro no adoró, sino que estaba tan acostumbrado que no adoró. Ya que experimentamos el amor de Dios, somos conmovidos a actuar en adoración. En Lucas capítulo 15 nos da tres historias de ser o estar perdido y ser hallados. Nos habla la historia de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Y el hijo perdido, después de haber gastado, malgastado toda su herencia, y estar trabajando con los cerdos, recibió una revelación del amor de su padre. Dice la palabra del Señor, volvió en sí. Recibió un cuadro de cuando estaba en casa. Dijo, mejor estaba yo en casa que estar aquí. Y se acordó del amor del padre y él pudo escoger quedarse o regresar a la casa de su padre. Y lo que él hizo fue un ejemplo que cuando nosotros respondemos con nuestro corazón, cuando entendemos que tanto él nos ha perdonado, te hace radical. Así que no juzgues al hermano cuando adora con todo su corazón, porque usted no sabe de qué él ha sido perdonado. Tal vez era grande deudor. Tal vez le debía al Señor mucho más que tú. Y él le adora porque él no tiene ninguna cosa que darle para pagarle de nuevo lo que Dios ha hecho en su vida. Pero está tan agradecido profundamente en su corazón que él no tiene otra cosa más que gritar. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y alza sus manos antes que le digan que alce sus manos. Y empieza a aplaudir antes de aplaudir, de que se le diga que aplaudan. Y empieza a adorar a Dios aún antes, entrando al santuario. Ya está adorando al Señor. No lo juzgues. Adora con él. Si Dios no te ha perdonado tanto, tan siquiera adora al Señor por lo que él ha perdonado a su hermano. Usted no se imagina las cosas que el Señor nos ha perdonado. Usted puede saber lo que Dios ha perdonado a la persona que está a la par. Tal vez no te quieres sentar cerca de él, pero cuando él o ella adora, ha respondido con su corazón porque ha entendido el amor de Dios es tan grande, es Dios es tan fiel y tenemos seguridad, dice la palabra en Efesios capítulo 3 versículo 12, tenemos seguridad y acceso que podamos entrar con confianza a la presencia de Dios. La libertad, dice Hebreos 10:19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él no le tiene que pedir permiso a usted, hermano. Por la sangre de Cristo, él tiene acceso de poder entrar a la presencia del Señor con un aleluya, con un amén, con un alzar las manos y adorar al Señor con todo su corazón. Acerquémonos pues, Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él, oportuno socorro. La adoración verdadera es motivado por el corazón. Un corazón que está profundamente agradecido. La verdad es que tenemos la opción. Cuando nos encontramos con el amor del Señor, ya sea negarlo y esconderlo o dejarlo que cambie nuestras vidas para siempre. Porque cuando hay adoración hay transformación y esto me lleva a la última, una adoración verdadera crea revolución en nuestras vidas. El Espíritu de Dios empieza a moverse en nuestro corazón y empieza a conmover nuestros sentimientos. Y alguien dice, pues yo no soy muy emocional. Al saber que Dios te ha perdonado de todo lo que tú le debías, tu vida. ¿Cómo no? nos vamos a poner un poco emocionales, un poco histéricos, un poco agradecidos porque el Señor, el Espíritu de Dios ha conmovido algo en mi corazón. Que el amor de Dios intenta, o Dios intenta inyectar su vida y su amor en mi corazón. Después de recibir la revelación de su amor y responder a su amor, no podemos pensar igual, no podemos vivir igual y no podemos adorar igual. Porque la adoración crea transformación. Y esa revolución que crea nuestras vidas transforma nuestras vidas. Y ya no le adoramos a medias. Ya no le adoramos deteniéndonos, sino adoramos como esa mujer pecadora que su deseo era de ver a Jesús. Dice, cuando oyó que Cristo estaba en la casa de Simón Pedro, fue y entró a la casa. Su deseo era de ver a Jesús. Y al ver a Jesús, ella respondió y cayó en adoración. Su deseo de ver y adorar a Jesús era más grande de su temor y su vergüenza. Dios empieza a conmover nuestras emociones de nuestra alma, empieza a conmover nuestro corazón. Está bien expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Algunos lloran. Otros en silencio, otros en voz alta. Pero cuando empezamos a expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, a veces que necesitamos una limpieza. Y cuando nos dejamos físicamente en la presencia del Señor, hace algo en nosotros emocionalmente. Y cuando empieza a conmover nuestras emociones, permitimos a Dios que toque lo espiritual. Y Dios empieza a mover en el espíritu y empezamos a adorar en el espíritu. Y de una manera u otra mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Y hay una conexión, y cuando entra esa conexión experimentamos la presencia de Dios. Y el estar en la presencia del Señor, algo tiene que cambiar. Porque Dios no presta su presencia a aquel que busca su propia gloria. Dios presta su presencia a aquel que le quiere dar la gloria y la honra al Dios omnipotente. La mujer pecadora, si puedo verla, si la podemos ver en un cuadro. Ella estaba en una posición de adoración. Estaba sobre sus rodillas. Y su boca sobre los pies de Jesús mientras le besaba. Y mientras limpiaba sus pies con su pelo. El perfume y sus lágrimas. Podemos ver el cuadro de adoración cuando alguien se humilla delante de la presencia del Señor. Con un corazón genuino y verdadero, está bien adorar al Señor cuando Dios toca nuestro espíritu, nuestra emoción, nuestro sentimiento. Cuando nuestra vida pasa por la revolución o la transformación, eso nos lleva al sacrificio. El sacrificio. Recuerda el sacrificio que ella dio de todo lo que ganó en un año. Podemos ofrecer siempre a Dios, como dice Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, no se queda
callado cuando es tiempo de adorar al Señor. Abre su boca y confiésalo. Dios quiere oír la confesión de su nombre. Dios quiere oír su alabanza en el pueblo. Dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él empieza a respirar sobre aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, y a soplar su espíritu sobre aquellos que alzan sus manos y adoran al Señor con todo su corazón. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, dice el rey David: no sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si no le ha costado nada su adoración, no ha sido adoración a Dios. David había reconocido que para adorar al Señor tenía que sacrificar algo. Cuando usted y yo entendemos la magnitud del sacrificio de Jesús, no podemos hacer otra cosa que sacrificar nosotros mismos. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 1, que nos presentemos como sacrificio vivo delante del Señor. Adorar a Dios es adorar al Señor en carne, corazón, alma, mente, voluntad, emociones. Es darle al Señor todo tu ser. Simón solamente quería la apariencia de una relación con Cristo. Pero la mujer samaritana había abandonado todo para estar con Cristo. Hoy en día las iglesias están llenas de personas que quieran aparentar tener una relación con Jesús. Pero Dios está buscando. Recuerda que Dios no busca a nadie, pero Dios sí busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que han decidido con todo su corazón: buscaré a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Engrandeced a Jehová conmigo. Y yo te aseguro, hermano, que nunca podrás dar más de lo que Dios da. Termino con esto. En Jonah, come and play something. El Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Intenté buscar una traducción que se parece a lo que se lee en inglés. En inglés dice: make a joyful noise. Haz un ruido de alegría. Y Dios nos dice que aclamemos su nombre. Cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te adorará y cantará a ti, y cantarán a tu nombre. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es el quien preservó la vida a nuestra alma. No permitió que nuestros pies resbalecen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste calabar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por la agua y nos sacaste abundancia.
Dice, entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Te ofreceré en sacrificio. Ved, oír todos los que temen a Dios. Yo contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamaré con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor me habría escuchado. Termina el salmo diciendo: bendito sea Dios, que no echó de sí mismo mi oración, ni de mí su misericordia. Podemos alabar al Señor por su misericordia.